prendiera el micrófono, que encendiera el...
Buenos días, Carlotti. ¿Se me escucha bien?
Al principio te oí un poco retrasado, pero ya sí te escucho. Si estás hablando ahí...
Pero no, ahora me escuchan bien.
Uh-huh. Dele usted arranque.
Déjame ver, espérame un segundo. ¿Eh?
Arranque.
Déjame ver. Y ahora, ¿me escuchas bien?
Lo hemos escuchado bien todo el tiempo. Que no tenía un audífono puesto, eras tú. Buenos días.
Me lo tuve que quitar porque se desconectó. Se desconectó, ahora se conectó de nuevo. Bueno, las maravillas de Apple.
Esa es una de las razones por la que siempre preferimos los alámbricos. Ajá.
Los alámbricos, es cierto. Los alámbricos no fallan. Uh-huh. Mira, y realmente he traído un tema hoy que a todos nos mueve. Bueno, realmente yo diría que Twitter es un tema local para nosotros. Vemos a Elon Musk como un empresario que actúa en la República Dominicana porque Twitter es la principal red noticiosa, y no solamente a nivel mundial, sino en la República Dominicana tiene una importancia vital. Los principales líderes políticos del país tienen cuentas en Twitter, dan a conocer, incluyendo al presidente de la República, muchos de sus planes, proyectos, y también anuncian, ¿por qué no?, muchas de las posiciones que a veces resulta un poco incómoda hacerla a través de un vocero o convocar una rueda de prensa. Entonces Twitter ahorra, vamos a decir, una serie de pasos, de filtros muchas veces, que las grandes figuras tienen normalmente. Realmente, para todo el mundo ha sido una sorpresa que Elon Musk se interesara por Twitter, y todos nos hacíamos la pregunta: ¿qué ve este hombre que está metido en tantos proyectos, tiene tantas empresas, es el hombre más rico del mundo en este momento? Porque Tesla es la empresa automotriz de mayor valor en el mundo.
Además de que Jeff Bezos dijo que va a donar la mitad de su dinero.
Ajá. Perdón, ahí se cortó, no te escuché. Jeff Bezos
va a donar la mitad de su fortuna.
Exacto. Sí, bueno, es la propuesta de Bill Gates, que lleva mucho tiempo concientizando a los grandes hombres de negocio, convenciéndolo que después de que usted alcanza cierto nivel de éxito y de dinero, que no hay ser humano que acumule tanta riqueza que pueda disfrutarla en el tan corto tiempo que estamos aquí en el planeta. O sea, la riqueza no se compadece con el tiempo que usted, lo único que usted no puede comprar con el dinero, o una de las cosas que no se pueden comprar con el dinero, y realmente el sentido de acumular riqueza en la mayoría de los casos es precisamente tener una vida plena, tener tiempo suficiente para poder viajar, disfrutar y hacer las cosas que normalmente a uno le gusta. Pero este nuevo propietario de Twitter ha dado mucho de qué hablar desde el principio. Elon Musk, que quiere administrar Twitter, porque realmente, si vemos la función que podría él ejercer, su principal crítica es que es una empresa que no es rentable. Uh-huh. Porque pierde todos los años un promedio de $200 millones. Creo que el año pasado, entiendo que anduvo por 240, $250 millones de pérdidas. pero para Twitter quizás la rentabilidad es un asunto que diríamos no era un asunto de vida o muerte, porque cuando usted examina la plantilla de accionistas de Twitter, se da cuenta que hay sobre todo inversionistas y en especial un político que es uno de los príncipes de Saudi Arabia, que adversa a Bin Salman, que es el actual, diríamos, monarca que rige los destinos, y están preocupados porque, por un lado, Elon Musk, que dicho sea de paso, hizo una recaudación récord porque en unos meses pudo recaudar cantidades de dinero que implican inclusive la fortuna de cualquiera de los hombres más ricos del mundo, incluyendo a uno de los propietarios de Twitter, uno de los mayores accionistas de Twitter, que es precisamente el adversario de Bin Salman. Pero yo ahorita voy a explicar un poco ese juego de ajedrez que hay. Hay un juego de ajedrez político donde figuras del mundo árabe están incidiendo, y esas son de las cosas que no vemos cuando vemos estos anuncios. Pero en principio, Elon Musk pagó un sobreprecio por esta red, lo cual indica que no necesariamente lo que estaba buscando era comprar, o sea, no quería una bagatela realmente, estaba asegurando que la propuesta de compra de Twitter fuera, vamos a decir, una propuesta indecente, si así la podemos llamar, porque no dio lugar a rechazo en cuanto al monto, porque es un sobreprecio de más de $10 por acción, casi $20, no sé, no recuerdo, estaba a 30, como a $38 cuando lo planteó, planteó 54 la primera vez y finalmente creo que terminó en 44. Bueno, el asunto es que tan pronto él se alza con Twitter, que fue algo mágico porque fue de la noche a la mañana, comenzó a anunciar despidos de 7.500 empleados. Un viernes, creo que fue el viernes pasado. Y dice que quiere despedir alrededor del 50% de estos empleados, es decir, del total. Y el correo que iba dirigido al personal establecía claramente que quería colocar a Twitter en un camino saludable y que pasarían por el difícil proceso de reducir su fuerza laboral. Hay que resaltar que para Elon Musk poder ejercer la compra de Twitter recaudó unos $13 mil millones de deuda, es decir, se endeudó de forma importante. Inclusive eso lo hizo hacer dos grandes ventas de acciones, a pesar de que en la primera venta, donde creo que vendió unos 19 millones de acciones, dijo que no volvería a vender acciones de Tesla. Sin embargo, se vio en la necesidad ahora para el cierre de vender una cantidad importante, recaudando unos $2 mil millones, $3 mil millones. Pero sí, hay algo que indica claramente cuál era la premura que él tiene, y es que la factura de intereses por concepto de la compra de Twitter va a generar un pago sobre este capital de $1 mil millones al año. Es decir, Twitter, que factura $5.1 mil millones, que deja de pérdida $230 millones al año, va a pagar ahora, con este nuevo dueño, con este nuevo inversionista, $1,000 millones más que se van a sumar a la pérdida, por supuesto, que tiene la empresa. ¿Y cuáles son los cambios que propone Elon Musk? ¿Cuáles son las genialidades? Porque todo el mundo dice, bueno, llegó el genio, llegó la persona que ha cambiado la forma de gestionar, por ejemplo, los automóviles eléctricos. Tesla no deja de ser un referente, es el líder a nivel mundial de la conducción eléctrica, y él automáticamente toma Twitter, aparte de liquidar y anunciar que va a liquidar este personal, también avisa que él va a colocar una factura de $8, o sea, $7.99, para que los 230 millones de personas que diariamente tuitean en la red paguen una autenticación o verificación de su cuenta, que le da, creo que es un cotejo azul, me parece, y ese cotejo le daba la seguridad de que primero su cuenta era una cuenta verificada, pero también una cuenta que estaba limpia de cualquier riesgo, de cualquier posibilidad. Para ir a la pausa, te diré simplemente que LeBron James, que supuestamente verificó su cuenta, aparece con un tweet de alguien, de algún genio, que decía simplemente que quería salir de los Lakers, que quería dejar los Lakers ahora mismo ya. Okay. Y luego se comprobó que era una cuenta falsa, un tweet falso. Y bueno, después de la pausa contaremos también todo lo que ha traído, diríamos, en lo que sería el primer gran error que ha cometido este gran empresario.
Bien, pausamos y volvemos en un momentito con Irving Vargas.
Bien, no pareciera que es un capricho cuando usted comienza a ver todas las implicaciones de esta adquisición, porque Elon Musk ha asumido, pues, quizá ahora yo diría que el mayor reto de su carrera, por lo menos en esta etapa de su vida, para poder gestionar a Twitter. Elon Musk ha involucrado a 50 ingenieros de Tesla y de Hyperloop, que es la otra empresa que fabrica y diseña los túneles para conducción a alta velocidad. Es un proyecto muy ambicioso que en Europa ha tenido muy buena acogida. Está en prueba, me parece que en el Reino Unido hay estos túneles que permiten que usted pueda viajar, desplazarse a muy alta velocidad con absoluta seguridad, porque usted va prácticamente en un carril solo, ¿no? Y por lo menos es el planteamiento inicial. Usted puede llegar a conducir a, qué sé yo, 130, 140 millas por hora, no sé. El asunto es que la Twitter, por un lado, necesita una reingeniería, según Elon Musk, y ellos, previo a la incursión de Elon Musk en Twitter, Brett Taylor era el presidente y varios ejecutivos de este negocio fueron despedidos, igual el director ejecutivo Parag Agrawal, el director financiero Nit Sigal, el director legal, político y fiduciario Vijaya Gadde, y se ha quedado Elon Musk como director ejecutivo de facto de esta red. ¿Quiénes lo acompañan? Porque de esto no se habla, pero realmente él tiene un equipo de asociados que lo ayudan a administrar el negocio. Está su abogado personal, Alex Spiro, sus inversionistas o inversores tecnológicos, Jason Calacanis y David Sacks. Cuando se planteó este asunto de los cambios en la verificación de las cuentas, dada la alta, se hablaba de un 5 o un 10%, decían los directivos de Twitter, de cuentas falsas. Elon Musk insistía que eran más de un 20%. Pues por ahí comenzó precisamente la depuración. Y esta depuración, que me parece muy ambiciosa, porque plantea un pago de $8. Estos $8 a 230 millones de tuiteros le permite generar casi el 50% de la noche a la mañana de lo que produce Twitter. $1,840 millones sería la factura de cobro a 230 millones de personas. Entonces, usted puede imaginarse, digo, eso estamos hablando de que estos $8, si se hacen mensualmente y todos pagan, ese sería el monto. O sea que serían varios $1,840 millones. Ahora, entiendo que no es una sola factura, es decir, que usted mensualmente tiene que pagar esos $8 para garantizar que su cuenta sea verificada. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, esto ha generado una oportunidad y también ha desacreditado la acción de Elon Musk, porque automáticamente se levantó la bandera de que todo el mundo tenía que verificarse. Pagando los $8, comenzaron a salir cuentas de grandes figuras. Entonces, un laboratorio cuyo nombre va a parecer muy conocido, porque la principal operación de este laboratorio estuvo durante muchos años en la isla de Puerto Rico, laboratorio Eli Lilly, fue sujeto de un tweet que decía que la insulina iba a ser gratis de ahora en adelante, uno de los principales productos que suministra este laboratorio. El tweet era falso, la cuenta había sido verificada, es decir, se habían facturado los $8, pero esto le generó que las acciones se desplomaran un 4% en bolsa.
Claro, generando porque ahí hay un problema serio, porque si por $8 tú vas a pagar una verificación y no te verifican de verdad, es un problema. Muy
no,
serio.
Imagínate, una broma de $8 la puede pagar cualquiera.
Exacto. Pero que le hace perder muchísima credibilidad a la plataforma.
Sí, igualmente sucedió con un anuncio de que Lockheed Martin, la empresa de aviación norteamericana, fue también sujeto de un tuit falso, donde decía que ellos iban a dejar de vender armas, imagínate, a Israel, a Arabia Saudita y a sus principales socios. Uh-huh. Y esto hizo que la compañía se desplomara un 5%. ¿Ok? Uh-huh. O sea, esos jueguitos son juegos muy pesados, porque además generan en el momento generan reacciones muy muy airadas. Imagínate tú que de gobierno a gobierno se le llegue esto y que le digan a Arabia Saudita que Estados Unidos no lo va a apoyar más, que no le va a vender más armas, porque un genio de los genios que andan en las redes buscando quizás demostrar su habilidad, se le ocurre tuitear este tipo de cosas. Lo mismo sucedía con la cuenta de LeBron James, decíamos antes de la pausa, uh-huh. que él dijo, bueno, o sea, apareció una cuenta de LeBron James autenticada también, y que él se iba de los Lakers, que no quería estar más en el juego. O sea,
en lo que se averiguó el caso, se arma una crisis.
Una crisis tremenda por un tweet que quizás el planteamiento del cobro de los $8 solamente está enfocado desde el punto de vista del ingreso que va a representar, y no de la implementación de este tipo de cambios, que muchas veces trae consecuencias no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Entonces, automáticamente se paralizó la verificación de cuentas porque se evidenció lo complejo que era este asunto, la poca administración que hay en este momento de Twitter, puesto que Elon Musk despidió a todo el personal de seguridad de Twitter. Es decir, Twitter en este momento no tiene personal entrenado, preparado, capacitado para rastrear todo este tipo de cosas que suceden normalmente en las redes sociales. Entonces, él ha asumido un riesgo bastante grande porque está manejando, ahora sí, que un auto, un auto eléctrico que él no conoce, que no es precisamente un Tesla. Él está manejando un vehículo que él nunca antes se había montado como conductor. Ahora, como pasajero, como tuitero, él ha estado ahí por mucho tiempo. Y para él es muy sencillo ver la red desde el punto de vista del usuario, y quizás participó durante un buen tiempo en el consejo, porque de hecho él tenía inversiones, él tenía acciones en Twitter, y se supone que él conocía muy bien la red. Pero hay muchos de los detalles, hay muchas cosas que a veces, por ejemplo, el propio consejo, que no se involucra en la operación día a día de una red social como esta, desconoce. Y ese es el caso de esta red social. Es una red muy compleja. De hecho, Carlotti, el planteamiento era que las marcas azules iban para los individuos que tuvieran cuenta en Twitter. Pero había una marca gris que era para las empresas, para los medios de comunicación, para los editores. Y todo esto igualmente automáticamente se paralizó porque no hay seguridad. No hay un clima apropiado para garantizar que cualquier información que se plantee esté ahí. Elon Musk ha prometido que no habrá cambios en las políticas de contenido, ni tampoco restablecimientos de cuentas prohibidas como la de Donald Trump. Él le había tirado un ramo de olivo a Donald Trump, pero inmediatamente dijo que hasta que no se convoque un consejo de moderación de contenido, dice que tomará unas cuantas semanas más para implementar un nuevo proceso que supervise el restablecimiento de cuentas. También se ha detectado, y esta es una de las cosas que, bueno, requiere quizás un poco más de tiempo y de análisis, es que él ha aceptado que Bin Salman aporte y se convierta en el segundo socio más importante de Twitter. ¿Quién es Bin Salman? Bueno, señores, ustedes deben haber oído muchísimo ese nombre, porque ese señor está siendo acusado de haber dado muerte o de haber ordenado la muerte de aquel periodista que me parece que era del Washington Post, que fue secuestrado en Londres y posteriormente desaparecido. Y además, Bin Salman, que es una persona, diríamos, de mucho poder político, de mucho poder económico, está sustituyendo, o mejor dicho, está actuando, sacando a un adversario que tenía, que era también accionista de Twitter. Por ahí tengo el nombre, que es otro de los grandes nombres que están detrás de Twitter, y que le dijo a Elon Musk que él veía poco probable que su éxito con Twitter financieramente fuera algo posible, porque la empresa estaba muy por debajo, o sea, su valor, en diríamos, su valor intrínseco en acciones estaba muy por debajo de lo que él estaba proponiendo para adquirir esta red social. Hasta aquí llegamos, Carlotti. Mucho que hablar del tema, muchas cosas que analizar de una red que yo diría que...
Y las que están por venir.
Y las que están por venir, pues esto está comenzando. Uh-huh. Y él no se va a poder librar de este asunto. Hay ya, McDonald's, General Mills, o sea, PepsiCo, le están retirando su publicidad. Y recuerden que el 90% de los ingresos de Twitter, de esos 5.1 mil millones de dólares, proviene precisamente de la publicidad. Hasta el próximo lunes. Gracias por la oportunidad.
Gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía.